Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues bueno, la temporada taurina 2025 ya está aquí y lo ha hecho este fin de semana con los fastos morantistas en la Pola del Río. El diestro cigarrero se ha convertido en un referente no solo para el mundo del toro, también es un personaje social que arrastra masas, acercando la fiesta más genuina y auténtica a las nuevas generaciones que este fin de semana se han acercado hasta la Puebla. Dos encierros, dos novilladas de promoción y miles de personas llenando la localidad sevillana al reclamo de la tauromaquia. Pero no solo eso, también involucrando a las instituciones públicas, al ayuntamiento de su pueblo, a la Junta de Andalucía. Lo dicho, impagable la implicación y la aportación de Morante, tan necesario dentro como fuera de los ruedos. Y de lo mundano, pues ya tenemos de forma oficial las combinaciones de la Feria de Valdemorillo y Valencia, y de forma oficiosa, vía boletín oficial, los de San Isidro, que se presentarán dentro de dos semanas. Valdemorillo consolida su apuesta por una feria que exporta la idea que tuvo en su día Olivenza, carteles de figuras y un pueblo a reventar durante un fin de semana en el que se conjugarán encierros, festejos taurinos y ocio y buen ambiente por las calles de esta localidad. Lejos queda esa feria de oportunidades y turismo que fue Valdemorillo. Y esa apuesta, vista en las entradas que ha registrado el coso de la Candelaria en estos últimos años, parecen dar la razón al consistorio y a la empresa gestora. Las cosas como son. Valencia, por su parte, tendrá este año una temporada hiperreducida por esas obras que se van a cometer en el coso de la calle Jativa para mejorar la iluminación y que llevarán a suprimir todo espectáculo taurino en cuanto acabe la feria de Fallas. Espacio Nautalia, sin querer aumentar el número de festejos falleros, ha firmado unos carteles en los que se echan falta el nombre de Morante y el de algunos jóvenes con proyección. Del resto, pues sí, están todos los que son y son todos los que están. Pero cuando uno mira los carteles parece que sí, pero no. Que falta algo para que esa primera mirada te dé una imagen atractiva de la feria. Y algo parecido también parece que pasa con San Isidro. Como si a Garrido y a Casas se les hubiese secado la materia gris y esa imaginación de la que alardean a la hora de programar carteles no hiciese acto de presencia en el ciclo madrileño. Bueno, veremos. Sobre todo parece rácana la apuesta por esa juventud en cuanto a oportunidades y carteles, y queda la sensación de que parece que se quiere estrellar las esperanzas de esos nuevos toreros que han emergido o que vienen a confirmar alternativa. Parece que el sector empresarial sigue sin darse cuenta que sin jóvenes toreros no hay futuro posible, y que no hay mejor apuesta en estas ferias de largometraje que incluir a los más noveles junto a figuras consagradas para ir acostumbrando a ese gran público a sus nombres. Pero es la historia de nunca acabar y la eterna queja de aficionados y de prensa que aún seguimos diciendo lo que nos parece, no lo que conviene. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Amor, déjame ser yo lo primero que se asome allí en tu almohada, que en tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara, que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mire mi cintura y quiera ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerma todas tus palabras. Y sé la mejor parte que hay de ti. Déjame abrazarte para siempre.
Bueno, pues hay que dar comienzo a una nueva edición del Albero y, como siempre hacemos, tengo que saludar a mi buen amigo, compañero desde Granada, que ya está aquí junto a nosotros, don Pablo Rivas. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Buenas tardes.
Te vas a ir a Olivenza, me dijiste el otro día. Me mandas un mensaje, sí, a horas intempestivas, dándome la buena nueva, diciendo, oye, que ya compró la entrada, anímate.
Sí, es cierto que voy a pasarme por allí, pero también coincido con lo que decía ahora en el monólogo, ¿no? De lo previsible que está siendo el comienzo de temporada en cuanto a carteles se refiere, ¿no? La verdad que ya muchas veces uno va por inercia, ¿no? A ciertos sitios y a ciertos carteles, pero bueno.
Pero vas.
Me ha gustado, pero va, y va, y demos todo, que es lo que pasa siempre. Me ha gustado el inicio que has tenido. Cómo me gusta verte elogiar a Morante, la verdad. Pero es cierto que en una fiesta ya tan previsible como la que tenemos, estas cosas son las que nos gustan y lo que un poco marca la diferencia,
que
¿no?
Que me siga desgañitando en que a Madrid le debe una puerta grande Morante, eso nos quita para reconocer lo que ha hecho este fin de semana.
No, sí, ya lo sé, que lo reconoce y como le digo, que lo previsible en este tipo de fiestas, en este tipo de acontecimientos, ¿no? Como decía Rafael de Paula, acontecimientos, porque engloba todo, es un poco lo que salva, ¿no? Mucho el mundo del toro, y eso es de admirar y de aplaudir y de asistir, ¿no? Porque la gente, la verdad que... Ha ido muchísima gente este fin de semana a la Puebla, por lo que he podido ver.
Sí, la verdad
y
que
es algo que crece cada vez más.
Pues sí, la verdad es que, y sobre todo dándose cuenta en el pueblo de lo que supone un fin de semana de toros en una localidad como esta, y fíjate, con dos novilladas en picadores, pero que han tenido un lleno en esa plaza portátil que han montado allí para esto. Bueno, pues esta semana, esta nueva edición del Albero, nos acompañan dos personajes que han sido noticia en estos últimos días. Un novillero que ha aparecido en los carteles de las ferias de Valdemorillo, de Valencia y en los avances de San Isidro, y también porque hacer una nueva incorporación a su equipo de trabajo y también nos acompañan aquí. El novillero es Alejandro Chicharro. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto, ¿qué tal?
Y a su lado también, quien es un nuevo, esa que forma parte de ese nuevo equipo de trabajo, que es el empresario Rafael Ayuso. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, buenos días.
Bueno, oye, estábamos diciendo, ya hay carteles de Valdemorillo, hay carteles de Valencia, ya hay esos avances de la feria de San Isidro. Y Pablo, ¿ha pegado un suspiro ahora mismo Alejandro?
No es para menos. Yo también lo habría pegado, ¿eh?
Madre mía, que vaya invierno, primavera, porque claro, Valdemorillo lo tenemos ya aquí a las puertas, dentro de unos fines de semana, y Valencia ya está confirmada la alternativa. ¿Lo de Valdemorillo va a ser despedida o todavía tienes algo entre medias?
Sí.
¿Despedida?
Va a ser despedida.
Despedida y cierre. Es. Y luego alternativa en Valencia. Madre mía, fallas.
Sí, la verdad que pues es un sueño cumplido, ¿no? Es con lo que sueña cualquier niño, cualquier chaval, con perdón por la palabra, que empieza en esto, ¿no? Que quiere ser torero, pues su sueño es llegar un día y poder tomar la alternativa en una plaza importante y con dos máximas figuras, ¿no? De ese momento. Y al que le tengo que dar las gracias en este caso es a Rafa, porque lo ha luchado, lo sé de muy buena tinta, que lo ha luchado hasta la muerte. Y bueno, al final todo esfuerzo, todo trabajo, todo sacrificio tiene recompensa, y mi recompensa es esta.
Eres de los de, también con los que somos de la Leti, de partido a partido, de primero pensar en Valdemorillo y después ya llegar a Fallas, o quieras que no, la cabeza se te va a Fallas.
Es complicado, pero soy de los que, vamos, ahora mismo lo primero que tengo en la mente es el próximo día que tengo que ir al campo, luego será Valdemorillo y después será Valencia, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque verse anunciado en una feria de con la categoría que tiene Fallas, el cartel que es, ¿no? Que bueno... mire hacia donde mire cuando está haciendo allí el paseillo, voy a ver... a los toreros que han sido y son mis referentes, ¿no? Entonces es complicado, pero ahí es cuando hay que tener la mente y la cabeza fría, ¿no? Y como los del Atleti, partido a partido, y ya habrá otras cosas que pensar cuando ya pase Valdemorillo.
Pablo.
Sí, no sé, uno cuando se ve... Bueno, ¿qué tal, Alejandro, lo primero? Y quería preguntarte, uno cuando se ve anunciado en ese cartel, que no sé si lo habrás visto, lo habrás leído mucho, lo pensarás mucho, no sé si uno piensa realmente que está en condiciones, Alejandro Chicharro, de medirse con eso, con la figura, que es con quien te va a medir, por lo menos ese día.
Bueno, pues al final es un reto muy grande, ¿no? Como has dicho, ¿no? Y el nivel que tengo que dar es un nivel muy alto, ¿no? Por eso la preparación, tanto mental como física, está siendo clave, ¿no? Y yo creo, y soy de los que piensan que cuando uno está preparado, tanto mentalmente como físicamente, es cuando salen las cosas, ¿no? Sé que a lo mejor, pues bueno... Pues al final, cuando tome la alternativa, voy a ser un matador de toro recién hecho y no voy a tener a lo mejor la técnica que pueden tener ellos, ¿no? Pero bueno, eso sé que lo voy a solventar con las ganas y espero estar a la altura, la verdad.
Y fíjate, o sea, yo creo que tanto la novillada de Valdemorillo con el Mene, con Javier Zulueta, como esa alternativa con Talavante y Roca Rey, es decirte, es medirte con dos figuras que el año pasado compartieron podium contigo en el escalafón novilleril, como son el Mene y el sevillano Zulueta, pero claro, luego tienes eso. ¿Te ves en igualdad de condiciones con los novilleros, con los toreros, en este caso decir, oye, yo aporto mi frescura el día de la alternativa? ¿Qué aportas, por ejemplo, en un cartel como el de Valdemorillo?
Bueno, mi mentalidad de ir a Valdemorillo es que el aficionado salga diciendo que sí que estoy preparado, ¿no? Porque realmente a mí no me queda mucho más por qué decir en el escalafón de los novilleros, ¿no? ¿Qué puedo aportar? Bueno, pues como he aportado durante todos estos años que he estado, ¿no? Esas ganas, esa ilusión, como si fuera la última novillada, que en este caso lo va a ser, pero esa frescura, esa ilusión, esas ganas, y bueno, y que creo que poco a poco voy creciendo como torero, y creo que el aficionado pues lo está viendo, ¿no?
Rafa, cuando la incorporación tuya al equipo de trabajo que comanda el futbolista Raúl de Tomás, bueno, pues ha sido reciente, pero imagino yo que ya habría un trabajo previo. Cuando uno se plantea el planteamiento de temporada, yo creo que se habla con el torero, ¿no? El decir, oye, tenemos la posibilidad de Valdemorillo, tenemos una posibilidad de tomar la alternativa en Fallas, es una apuesta que no todo el mundo asume.
Bueno, pues, perdón. Lo que está claro es que Alejandro Chicharro ha demostrado claramente que tiene condiciones para ser máxima figura del toreo. Lo ha demostrado sencillamente saliendo por la puerta grande de las ventas el año pasado. Creo que con todo el mundo que hablo, porque como bien dices, ahora es cuando ha saltado la noticia, pero bueno, ya llevábamos trabajando en ello un tiempo y con todo el mundo con quien tenía la oportunidad de comentarle mi aportación a este gran equipo, luchando por los intereses de un joven novillero que como bien digo, pues está llamado a brillar muy alto y bueno, pues como bien has dicho tú en el comienzo, creo que es el momento perfecto porque los aficionados demandan mucho toreros nuevos y gente fresca, porque efectivamente tenemos casi las mismas figuras del toreo que hace 20 años, quitando, bueno, pues Roca Rey y algún torero con menos edad, ¿no? Pero creo que hace falta toreros nuevos, que creo que Alejandro está llevando una preparación extraordinaria, porque efectivamente, primero él es consciente de la responsabilidad de su comienzo de temporada. Es muy valiente, es una apuesta muy fuerte, porque tomar la alternativa con dos máximas figuras del toreo en la Feria de Fallas, que es la primera feria importante del año, como bien sabéis, pues es una apuesta muy importante, y confirmar la alternativa en la Feria de San Isidro, recién alternativado, pues creo que es una apuesta, pues porque realmente consideramos que está preparado, el año pasado lo demostró, y yo creo que si Dios quiere y los animales ayudan un poquito, Alejandro Chicharro muy prontito se va a colocar en un sitio para poder seguir subiendo peldaños.
Alejandro, fíjate, ha hablado ahora Rafa de esa tarde, de esa puerta grande el año pasado en la Plaza de Toros de las Ventas, el 1 de mayo, ¿no? La novillada de la Feria de la Comunidad. ¿Qué recuerdos te vienen de esa tarde? ¿Los tienes todavía vivos, frescos, en la plaza, de vuelta al hotel, el día siguiente cómo fue? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de una tarde que yo creo que para un novillero le marcan ya para toda la vida, ¿no?
Pues la verdad que los recuerdos que guardo de esa tarde son agridulces, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, la verdad que ha sido una de las tardes más bonitas de mi vida, pero también de las más difíciles y, y complicadas, ¿no? En este caso fue por el percance de mi compañero Jesús Moreno, el vivir algo, una experiencia que yo antes nunca había vivido en mis propias carnes, fue algo complicado, ¿no? El tener que meterle el puño a mi compañero en la pierna porque se desangraba, pues fue algo que a mí me marcó, ¿no? Y que me marcó y que me ha hecho crecer como torero y como persona, ¿no?
Es una frase que os oigo mucho, ¿no? Eso me ayuda. Pero ¿en qué realmente bueno, una situación como esa te hace crecer como torero? O sea, el vivir la realidad de la fiesta, el verlo cara a cara, que no lo habías tenido nunca tan cerca, así un percance claro, de esa gravedad.
Así es, porque siempre te hablan de que, pues, de que los toros cogen, de que te hacen daño, de que, bueno, a lo que siempre escuchamos. Pero hasta que no lo vives, no eres consciente realmente de que puedes perder la vida, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que dejé a mi compañero en la camilla y me miré las manos y las tenía llenas de su sangre, ¿no? Y justo en ese momento entró el maestro Miguel Avellán y me vio que estaba en shock y me dijo, ¡eh, que esto es para hombres! Y ahí fue cuando cambié el chip y dije, pues sí, es verdad, si esto es lo que quiero, tengo que salir ahí y ponerme en el sitio donde me puede pasar eso a mí también, ¿no? Y eso fue una experiencia que a mí me ha hecho crecer como persona, lo primero, pero también como torero para yo darme cuenta de que lo que te cuentan es verdad, ¿no? Pero luego el ver cómo me embistió tanto el novillo de Ángel Luis Peña como el de Monte Alto y escuchar rugir la plaza de Madrid, que ninguna plaza suena como suena la de Madrid, y bueno, en el momento en el que coges la espada sabes que le tienes una oreja cortada y sabes que te tienes que tirar encima y ves que entra la espada, es un momento que por mucho que lo intente explicar ahora, no se puede hacer la gente a una idea de lo que yo viví en ese momento.
Y cuando vuelves luego en plena Feria de San Isidro, creo que fue una tarde también importantísima, que ahí sí que la espada te jugó una mala pasada, pero llegaste con más responsabilidad por esa puerta grande, más nervios por lo que podía suceder, que el público te iba a exigir, porque claro, aquí ya sabes que en Madrid, y más con los nuestros, como los que somos de aquí, o sea, hay que decirlo, ¿no? Mientras en otros sitios todos piden al torero de su zona, aquí en Madrid, leña al mono que te coma, ¿cómo llegas tú esa tarde? ¿Todavía con la mente en ese día, en ese 1 de mayo, en lo que había pasado, en lo que podía pasar?
Bueno, por una parte estaba nervioso, la verdad, porque una vez que, claro, yo llego, me presento con Javier a Madrid y soy capaz de salir por la puerta grande, luego cuando vuelves, qué mínimo que volver a salir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo iba con cierta presión, pero también iba tranquilo, ¿no? Porque todo lo que estaba en mi mano por hacer, tanto de preparación mental como física, estaba hecho. Ahora solo quedaba que fuese capaz de plasmarlo en la plaza, ¿no? Y yo creo que en esa tarde se vio una evolución en el día de la Puerta Grande fue el día 1 y el día de la novillada de San Isidro fue el 28. En apenas 27, 26 días hubo una evolución tremenda, ¿no? Y la verdad es que yo me salí más satisfecho, entre comillas, la tarde del 28 que la del 1. Mm. Una pena que la tarde del 28 no entró la espada, pero fui capaz de expresarme como torero, ¿no? Entonces, pues...
Y yo creo que se arrugió más Madrid todavía ese día, con la izquierda.
Yo creo que también. La verdad es que bueno, y encima que los novillos ayudaron, pero no en demasía, ¿no? Entonces, pues, el yo haber sido capaz de evolucionar tanto como torero y el haber sido capaz de plasmarlo, eso es algo que a mí me hizo sentirme muy orgulloso, pero también me fui muy cabreado por la espada, ¿no? Mar. Porque al final eso no tiene perdón de Dios.
Pablo.
Decía tú, Alejandro, tu apoderado Rafa, que la confirmación está ahí ya para esta temporada. Y yo estaba ahora aquí pensando y digo, Lo mismo, a lo mejor, otra forma de haber planteado esta temporada era, pues no sé, a lo mejor darte algunas vueltas por pueblos de Madrid, afianzarte, matar 15, 20 corridas y a lo mejor ir a Madrid otro año, pero no sé hasta qué punto te obsesiona Madrid con esto que estábamos también hablando antes de las tardes del año pasado.
Bueno, la verdad que tiene mucha lógica tu pensamiento, pero ahora mismo para ir a los pueblos de Madrid tienes que pasar primero por Madrid, ¿no? Y luego que ha sido así, que ha surgido así, es una oportunidad, vamos a llamar a esta oportunidad un tren, es un tren que me está pasando ahora mismo por delante de la cara y como sea me tengo que subir, ¿no? Oye, que lo suyo pues hubiera sido pues como nos hubiera gustado a todos, ¿no? Matar 20 corridas de toros sin pisar ninguna plaza importante y luego llegar a Madrid, ¿no? Más preparado. Pero ahora mismo, tal y como está el toreo, para ir a esos pueblos primero tienes que pasar por Madrid y que haya un triunfo en Madrid. Y luego que, independientemente de eso, creo que estoy preparado y capacitado para llegar tanto a Valdemorillo, Valencia y Madrid y cortar las orejas.
Te quitaste un peso encima al ganar el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid y te digo, había sido un novillero sin picadores, con picadores que en esos certámenes te habíamos visto a muy buen nivel, pero luego en la final por H por B no llegaba el triunfo, ¿no? El verte decir Alejandro Chicharro triunfador del certamen tal, ¿no? No sé si había cierto síndrome, como dicen en el ciclismo, ¿no? Síndrome Pulidor, ¿no? De ese ciclista que siempre quedaba segundo en todas las grandes vueltas. Sí. ¿Te llegó a obsesionar eso de decir llego pero qué me falta para conseguir? ¿Y te quitaste un peso de encima cuando logras ese circuito de la Comunidad de Madrid en verano?
Me llegó a obsesionar bastante y gracias a ganar ese circuito de Madrid, en el que planteé una preparación mental distinta a la que tenía antes, uh-huh, y vi que me funcionó, pues gracias a ganar el circuito de Madrid me he conocido yo mejor interiormente y ahora cuando afronto compromisos importantes, pues ya sé qué preparación mental, ¿no? Cómo me tengo que hablar, qué tengo que hacer antes, qué... O sea, ya me conozco.
¿Tuviste
más
alguna ayuda externa? Que ahora están de moda también los coaches.
Pues, la verdad es que no. Y es algo, creo que es muy importante, ¿no? Yo soy una persona a la que le cuesta mucho abrirse, a la que le cuesta mucho contar sus problemas al final, ¿no? Uh-huh. Pero tomé los pitones cogí sí. al toro por los cuernos y le di la vuelta, ¿no? Oye, pues a lo mejor hubiera sido mucho más fácil y hubiera ganado algún certamen más si me hubiera puesto en manos de algún psicólogo o haberle contado lo que me pasaba a las personas que estaban a mi alrededor.
¿Qué era lo que más te obsesionaba cuando llegaba y decías y no he triunfado?
Pues al final creo que me metía presión de más, ¿no? Que tenía que ser sí o sí.
Siendo muchas veces que eras el favorito. Sí. Porque yo he sido jurado de alguno de esos certámenes y siempre cuando hablabas y veías, llegábamos a la final, decía, pues es que se lo va a llevar de calle, ¿no? Era él en el camino hacia las ventas, me acuerdo, que decía, pues esto se lo va a llevar de calle. Y luego siempre faltaba algo, no sé, pero eso digo que no, que... De esa dureza, ¿no? Que también tiene muchas veces el mundo del toro y que sirve, como decías tú al principio, para madurar, ¿no?
Y a lo mejor esa presión era por eso mismo, ¿no? Porque con todo el mundo con el que hablaba me decía, no, que lo vas a llevar tú de sobra.
Sí, sí.
Pues entonces ya tú interiormente decías, es que ahora...
Visualizabas lo negativo,
como no lo gane, claro. Como no lo gane todo el mundo que espera esto de ti, como me quede por debajo, va a ser pues un fracaso, ¿no? Y al final...
Pero pensabas que el fracaso para ti o a lo mejor desilusionar a la gente que confiaba en ti, que es lo
también,
que...
También, o sea...
Se juntaba todo,
se
¿no?
Se me juntaba todo al final y yo creo que es todo mucho más sencillo que eso. Uh-huh. Es estar con la mentalidad tranquila de que tienes los deberes hechos y ya todo lo demás es disfrutar y que sea lo que tenga que ser al final.
Pablo.
Sí, en esta etapa como novillero es que has pisado todas las plazas donde ha habido certámenes, bueno, yo creo que menos Sevilla, todos los sitios donde hay novilladas lo has pisado. No sé si, bueno, es que yo creo que es un poco la pregunta que muchas veces ronda, ¿no? Pero es que hemos visto muchos toreros que le ha pasado, ¿no? Ahora incluso se me viene a la cabeza el ejemplo este de Jarocho, que ahora está tan en boca de todo el mundo. ¿Temes, Alejandro, ese parón de decir, yo he estado ahora en esa cabeza de serie de los novilleros, ahora tomo la alternativa, y le tienes miedo a ese parón que realmente suceda?
No le tengo miedo a ese parón, porque si tengo ese parón va a ser por mi culpa. ¿Por qué? Porque al final, gracias a Rafa, gracias a Raúl, tengo planificada de tal manera la temporada, el principio de temporada, para que no haya ese parón. Ahora bien, si hay ese parón es porque en Valdemorillo no han salido las cosas, porque he llegado a Valencia y no han salido las cosas, porque he llegado a Madrid y no han salido las cosas. Entonces, si tengo ese parón, ha sido uh-huh. A lo mejor suena muy, muy fuerte decirlo, ¿no? Pero si tengo ese parón ha sido por mi culpa, porque lo tengo de tal manera que todo vaya rodado. Hombre, si llego a Valencia corto 3, llego a Madrid y corto 4... No creo que haya parón.
Eso, Rafa, es el plan perfecto, ¿no? Pero hay plan B también. Uno obviamente tiene que pensar, oye, aquí hay que planificar una temporada, pase o no pase, y lleguen esos triunfos.
Sí, bueno, la verdad es que gracias a, bueno, pues también la ayuda de Raúl de Tomás, que es inconfundible, su apoyo personal y ya casi más de trato de familia que tiene con Alejandro, que la verdad es que gracias, bueno, pues a él pues tenemos la garantía de que efectivamente estamos convencidos de que va a pasar algo grande, porque está llevando una preparación, como os he dicho antes, en el campo muy importante. Se están matando muchos toros a puerta cerrada, que al final es como torear corridas de toros, nada más que en el campo. Y bueno, pues la verdad es que la preparación es donde uno se lima sus defectos y cuando llegue a Valencia, llegue a Valdemorillo, por supuesto, que Valdemorillo, aunque sea su última novillada, es un día muy importante, porque efectivamente mucha gente cuando salieron los carteles de Valencia, pues fue una sorpresa, ¿no? Que Alejandro Chicharro, pese a haber sido uno de los novilleros con más ambiente del 2024 y pese a haber salido por la puerta grande de las ventas, pues bueno, mucha gente se extrañó porque la verdad es que es un cartelazo, es el cartel soñado, como bien dice Alejandro, y bueno, pues creo y deseo que van a salir las cosas, pero que muchas veces Dios dispone y el toro lo descompone, con lo cual
sí.
Lo que está claro es que Alejandro Chicharro ha sido figura de los novilleros y vamos a hacer todo lo posible para que esta primera temporada como matador de toros pues siga en un gran ambiente y que sea por sí mismo, y bueno, porque también tenemos una temporada planteada de que va a torear unas cuantas corridas de toros que eso pues también le va a poner en su sitio, claro que sí.
Pues seguimos en el albero, seguimos hablando con Alejandro Chicharro, con Rafael Ayuso, pero como siempre tenemos que hacer una mirada a ese lado más humano de la fiesta, la historia del albero.
Sixto Naranjo,
el albero,
COPE, estar informado.
Sí, porque hace unos meses conocíamos aquí en el albero la historia de Manuel, un niño de 3 años que sufre el conocido como síndrome de Dandy Walker, una enfermedad rara de la que científicamente sabemos muy poco, y es que la sufre uno de cada 30.000 niños en el mundo. El tío de Manuel es el banderillero Juan Sierra.
Va mejorando poco a poco gracias a la infinidad de terapias que va, que bueno, pueden ser sufragadas gracias a las personas que están apoyándonos a través de las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, mi sobrino Manuel. Y bueno, ahí vamos poco a poco.
El mundo del toro enseguida se volcó para ayudar a Juan Sierra, su sobrino Manuel, pero ahora es cuando se ha dado un paso más.
Bueno, pues el primer paso fue un día allí entrenando en Sanlúcar de Barrameda. Me acompañó Raúl Gracia el Tato a hablar con Carmelo para que no se diera la plaza y no lo dudó en ningún momento. Y a partir de ahí, pues nos pusimos manos a la obra, a llamar a toreros, a llamar a ganaderías, y la verdad que ha habido una respuesta muy bonita y bueno, se ha podido hacer realidad el festival.
El próximo 16 de febrero, en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda, en el Coso del Pino, tendrá lugar este festival a beneficio de Manuel. Además, es un cartel muy interesante. Los novillos van a ser de Fermín Borquez, Álvaro Núñez, de La Palmosilla, de Ave María, de Virgen María, de Fuente Imbro y de Torrejandilla, y un elenco de figuras como Enrique Ponce, José María Manzanares, Pablo Aguado, Borja Jiménez, Germán Vidal Elmelli y los novilleros Aarón Palacios y Martín Morilla.
La verdad es que sí, que han sido muy generosos, tanto los toreros como los ganaderos, que no dudaron desde el primer momento que los llamé en torear el festival y en donar todos los novillos del festival. Pues súper agradecido, porque la respuesta ha sido maravillosa.
Juan Sierra nos cuenta que es la investigación científica la que verdaderamente puede mejorar la vida de su sobrino Manuel y la de todas las personas que sufren esta enfermedad.
Sí, la recaudación íntegra del festival irá destinada a la investigación de la enfermedad rara que padece Manuel.
Las entradas para este festival ya están a la venta. El próximo 16 de febrero en Sanlúcar de Barrameda será un día de compromiso, de generosidad y de solidaridad. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Han pasado un par de horas desde que no te veo. Y mi boca me ha contado que ya te echa de menos. Tú le diste la vuelta, calmaste mis tormentas. Fuiste la llave que a otro universo le abrió la puerta. ¿Cómo decirte que me has cambiado la vida? No sé si fue suerte.
Pues seguimos en el albero, seguimos con la compañía de Alejandro Chicharro, de Rafael Ayuso. Pero tenemos también que saludar al alcalde de la localidad de la que hemos estado hablando hace unos minutos con Alejandro, porque va a ser la plaza donde se va a despedir, la plaza que va a abrir la temporada taurina un año más aquí en España, la Feria de San Blas de la Candelaria, una nueva apuesta por las figuras y un pueblo que año a año, Pablo, que te voy a contar a ti, se sigue consolidando como un punto de encuentro de aficionados que, al reclamo del ocio, de la gastronomía, obviamente de lo taurino, que por eso vamos todos, pero creo que se ha montado allí una muy buena, ¿eh, Pablo?
Y es cierto que en los últimos años el nuevo formato de feria también le ha dado más relumbrón, ¿no? Eso es cierto que ha sido así. Lo que hay que ver también es intentar que se vaya consolidando, ¿no? Si se quiere realmente mantener ese formato de figura, hay que trabajar, ¿no? Para que se siga consolidando, para que la gente siga yendo, que creo que también es fundamental que la gente siga acudiendo. Y bueno, es que yo estoy deseando que llegue ya Valdemorillo para ir para allá, porque todos los años lo pasamos muy bien, la verdad.
Su alcalde es Santiago Villena. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al albero.
Buenas tardes.
Bueno, descontando ya días, el otro día lleno en la Plaza de Toros de las Ventas para presentar los carteles, y como estábamos diciendo, una feria con visos de consolidación en este formato en el que tanto ayuntamiento como empresa gestora habéis apostado, ¿no?, decididamente por, bueno, pues por apostar por las figuras en una feria completa y con una novillada que completa esa feria.
Así es, esto. La verdad que me apetecía mucho volver a las ventas, a la sala de bienvenida, a presentar la feria en Madrid, como viene siendo habitual estos últimos años. Este viernes 24 lo haremos aquí en el pueblo, pero la mejor noticia fue la expectación generada. Estaba como en las mejores galas, como en los mejores estrenos de la sala de bienvenida, con mucha expectación. Y para mí fue, sin duda alguna, la mejor noticia de la mañana, independientemente de que fue un acto, pues eso, bonito, en el que dimos protagonismo a uno de los toreros importantes, yo creo que uno de los toreros más importantes de Madrid en este momento, que es Emilio de Justo. Y a partir de ese momento, efectivamente, como tú dices también, pues descontamos los días. El 6 de febrero está ya aquí cerca, porque es verdad que empezamos el jueves 6 de febrero con una clase práctica o novilladas sin picadores, como quieras verlo, para las escuelas taurinas, y luego ya nos metemos más en harina con la novillada, que yo creo que sigue un poco la tónica de todos estos años. Están, yo creo que, tres de los novilleros más importantes ahora mismo del escalafón. Ahí está Alejandro Chicharro, que está ya, pues eso, también descontando los días para tomar la alternativa en Valencia, y dos corridas de toros que yo creo que son carteles que se venden por sí solos.
La sintonía con los empresarios, con Víctor Zavala, con Carlos Zúñiga, en el modelo de feria, de momento funcionando, ¿no?
Sí, yo creo que en los dos años anteriores ha habido muy buenas entradas, hemos puesto el cartel de no hay billetes en varias ocasiones. Ese es el objetivo para ahora. Yo creo que la mejor noticia que podemos también, o una de las mejores noticias que se pueden dar, dadas las circunstancias en las que está la tauromaquia en España, es que es un espectáculo que genera interés, que despierta el entusiasmo de la gente, que la plaza está llena. Y bueno, yo creo que el formato que hemos ensayado desde hace años va bien. Yo sé que hay románticos de este mundo, que yo respeto profundamente, que les gustaría otro formato de feria, pero nosotros también, como gestores públicos, tenemos que responder del dinero y de la apuesta que hacemos, del dinero que es de todos los vecinos de Valdemorillo, y de esta manera yo creo que ganamos todos.
Pablo.
Sí, hablamos del dinero de los vecinos, pero realmente, alcalde, ¿qué supone para alguien que no conozca la feria, para alguien que no haya estado allí un día en la plaza del pueblo antes de la corrida, qué supone de inyección económica esos tres días de toros en el municipio? No sé si incluso saben cifras.
Sí, yo creo que en torno a una feria que genera interés, la actividad económica es importante. Nosotros, yo creo que ya no hay casi ningún restaurante en Valdemorillo que tenga o que pueda dar de comer a la gente para esos fines de semana.
No digas eso, alcalde, que todavía no tenemos reserva.
Bueno, pues corre.
Vamos rápido, sí.
Corre, pues si acaso. Bueno, yo creo, en cualquier caso, que decir, ay, no lo tengo contrastado, ¿no? Pero es verdad que se genera muchísima actividad económica, no solamente en Valdemorillo, sino en los municipios del entorno, en lo que se refiere al alojamiento. Yo sí que tengo constancia de que son muchas las peticiones ya de entradas y de abonos que se están produciendo, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España y fuera, en Francia y en Iberoamérica. Esa es una realidad, eso sí que lo puedo constatar. Y nosotros, es verdad que hace 3 años encargamos un informe a Economía del Toro, que yo creo que eso no debe haber variado demasiado, que nos advertía que por cada euro que invertíamos aquí en la Feria Taurina repercutía 7 o generaba 7 euros en la actividad verdaderamente relevante, y que desde luego también a nosotros nos ayuda para tomar decisiones. Nosotros lo que queremos es que en el pueblo haya ambiente, que haya alegría, que la plaza esté llena, que las calles también estén llenas de gente con ganas de divertirse, porque al final de esa manera es como respondemos fundamentalmente al sentido de lo que es la fiesta, o lo que yo entiendo que debe ser la fiesta.
Y Santiago, el éxito es indudable en lo económico, en lo asistencial. ¿Hay margen de ampliación de esta feria? Tengamos el modelo en la cabeza de Olivenza, por ejemplo, con festejos matinales. ¿Valdemorillo puede plantearse de aquí a unos años incluso, bueno, pues aumentar el número de festejos, o crees que con esas novilladas previas, esas dos corridas de toros es la medida lógica que puede aguantar, ¿no? Lo que es el pueblo y la feria?
Yo creo que va con el sentido de los tiempos. Yo hace muy poco tiempo veía carteles de Valdemorillo, hace 20 años, cuando comenzaba los años 2000, 2000, 2001, que había 5 o 6 festejos, ¿no? La tendencia, no solamente en Valdemorillo, sino en todas las plazas, en plazas de tercera y en capitales de provincia, desgraciadamente, lo digo también, ha sido el de reducir los festejos. Yo creo, sinceramente, que los tres que están dentro del contrato, más esto con más la novillada de promoción, en la que nos ayuda la Comunidad de Madrid, esos 4 festejos, son un número muy adecuado. Al final, oye, Valdemorillo tampoco puede responder a todas las necesidades que tiene el escalafón ni la fiesta, ¿no? Claro. Y yo creo que es un número bastante adecuado.
Pues tienes a Alejandro Chicharro aquí sentado, alcalde. Sí, imagino que habréis hablado, que os conocéis, pero ¿qué se le puede decir a un novillero que va a despedirse en Valdemorillo, que va a tomar la alternativa en Valencia, que va a confirmar en las ventas? ¿Qué se le puede decir?
Buenas tardes, torero.
Hola, alcalde, ¿qué tal?
Pues nada, bien. Yo no le conozco mucho a Alejandro, le saludé una vez en Guadarrama, no sé si lo recordará, hace un par de años, me acuerdo, pero bueno, sí que conozco a gente suya de Miraflores y bueno, yo lo que le deseo es lo mejor ahora en su... pues en su compromiso más reciente aquí en Valdemorillo. Creo que es un torero ya hecho para el escalafón, presto para tomar la alternativa. A ver si podemos ir a verle a Valencia también. Y yo lo que le deseo es que tenga mucha suerte, que el ganado está bien seleccionado. Es una muy buena novillada de Guadaira y que salga el novillo bueno y que pueda triunfar. Es lo único que le deseo.
Y que todos los asistentes de la novillada y todos los vecinos de Valdemorillo podamos disfrutar de una feria tan interesante como habéis podido conseguir.
Pues claro que sí, ese es el objetivo fundamental, ¿no? Yo creo que al final, si todo sale bien, tú triunfas, la gente saldrá contenta. Lo que tengo claro es que seguramente que habrá también una muy buena entrada ese viernes 7 de febrero, que también es un aliciente para vosotros.
Sí, sí, la verdad es que también entre los aficionados, muchas veces la gente pues ve los carteles de gran relumbrón, ¿no? Pero siempre Valdemorillo, la novia de Valdemorillo, creo que siempre ha marcado un punto de interés para el aficionado de Madrid, que creo que es muy importante, y sobre todo una apuesta, ¿no? En una feria de este metraje, la apuesta por una noviada.
Sin duda alguna, yo creo que es difícilmente mejorable, ¿no? La novillada que ofrecemos nosotros el 7 de febrero, ¿no? Por la terna y por el ganado, ¿no? Creo que son tres toreros ahora mismo que están muy en boca de todo el mundo. Alejandro a punto de tomar la alternativa, ha triunfado en Madrid el año pasado. El Mene con dos tiempos fantásticos y que dejó muy buen sabor a final de la temporada pasada. Y Javier Zulueta con otro corte distinto, y novillero sevillano, pero igual con muy buen ambiente. Así que yo creo que el festejo a mí me gusta muchísimo.
Y pues, alcalde, mejor el viernes que el lunes, ¿verdad? Que alguna ocasión era el lunes la novillada, mejor el viernes, ¿no?
Estamos un poco condicionados por las fechas del patrón, ¿sabes? Que hace 2 años la novillada del Conde de Mayalde nos pilló mejor el lunes, porque veníamos del festivo del jueves. Aquí el día de San Blas, el día 3, no se celebran habitualmente festejos taurinos. Entonces, dependiendo de cómo caiga en la semana, pues podemos situar la novillada el viernes o el lunes. En esta ocasión nos venía mejor el viernes que el lunes, pero vamos, yo recuerdo la novillada del lunes hace 2 o 3 años, que fue igual, sensacional.
Pues Santiago Villena, alcalde de Valdemorillo, que estamos ya descontando esos días para que llegue la feria de San Blas de la Candelaria, para disfrutar de los encierros matinales, de los festejos taurinos por la tarde, de la gastronomía, que vamos a llamar ya en cuanto termine esto, Pablo. Hay que ponernos manos a la obra.
Yo,
la
si no,
producción,
estoy,
¿eh?
estoy tranquilo porque la esplanada esa
bocata,
con los bocadillos,
bocata, claro,
y las latas fresquitas, eso también me gusta, la esplanada.
Llegado el caso, ya sale un poco del paso.
Pues lo dicho, Santiago Villena, enhorabuena por lo conseguido y que sea un éxito esta feria de San Blas y la Candelaria allí en Valdemorillo. Muchas gracias por estar aquí en la cadena COPE esta semana.
Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición siempre.
Bueno, pues hay que seguir con Alejandro Chicharro, con Rafael Ayuso. Rafael, hablar de Rafael Ayuso es hablar de uno de los empresarios de éxito en la Comunidad de Madrid, porque el año pasado lo conseguido con reaperturas de plazas, con llenos, más allá luego de los festejos que organizaste también la Copa China del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid. El nombre también de Rafael Ayuso, la marca Rafael Ayuso, se está consolidando en ese mundo tan complicado, ¿no?, del empresariado taurino.
Bueno, sí, la verdad es que estamos teniendo mucha suerte. Lo que me marca un poco mi trayectoria empresarial, como bien dices, es las ya varias plazas que hemos cogido, que llevaban muchos años, que llevaban muchos años sin celebrar festejos taurinos o corridas de toros, y bueno, pues no solamente las hemos recuperado, sino que en casi todas hemos puesto el cartel de no hay billetes o gozan con una salud tremenda. Entonces creo que seguimos en esa tesitura, y sobre todo seguimos pues muy ilusionados con los ayuntamientos, como por ejemplo Valdemorillo, que ahora mismo, escuchando al señor alcalde, pues me da mucho gusto como aficionado el ver políticos valientes que dan la cara por sus vecinos y sus votantes o no votantes, ¿no? Les dan la oportunidad de que ellos mismos decidan su afición o que tengan la libertad de elegir si quieren ir a una tarde de toros o no. Y la verdad es que cuando hay políticos que dan la oportunidad de que empresarios jóvenes hagamos festejos de calidad, pues siempre es un éxito.
De los dos festejos, de esas dos plazas que el año pasado se reabrieron, una bueno, por iniciativa propia, como fue la de Móstoles, la otra Valdemoro, dentro de la Copa Chanel, con dos llenos, en tu foro interno, ¿con cuál de ellas disfrutaste más? En decir, hostia, esto qué mérito ha tenido.
Bueno, la verdad es que los dos días fueron dos días de muchos sentimientos preciosos, ¿no? Como bien dices, Valdemoro fue una plaza en la que llevo muchos años trabajando, porque quizá la gente de eso no se dé cuenta, ¿no? Pero que cuando yo el año pasado recuperamos Valdemoro y recuperamos Móstoles, yo ya llevaba años queriendo recuperar esas dos plazas, ¿no? Intentándolo al menos. Y bueno, pues gracias a la Comunidad de Madrid, a la Fundación del Toro de Lidia y al CAT, pues se ve que consiguió recuperar esa plaza de toros de Valdemoro, que como bien estuvisteis vosotros allí retransmitiéndolo por Telemadrid, fue un auténtico éxito, ¿no? Lo de Móstoles fue un tema de cabezotonería tanto del ayuntamiento como mía. Siempre muy agradecido a todos los ayuntamientos con los que trabajo, porque efectivamente creo que sin ellos pues no es posible, ¿no? Y Móstoles, llenar la plaza de Móstoles como se llenó hasta la bandera, que decía gente que nunca en la vida se había llenado así, pues a mí como empresario y como el que ha dirigido un poco los mandos de esa vuelta a los toros, pues me enorgullece muchísimo, así que ilusionado por esta bonita temporada 2025 que se nos presenta, con unos proyectos muy bonitos. Este de Alejandro Chicharro me ilusiona muchísimo y bueno, estoy convencido de que va a ser un año precioso. Mañana, o esta misma tarde, perdón, presentamos...
Este martes, ¿no? Lo presentáis.
Este martes presentamos la corrida del 5 de abril en Moralzarzal, que vuelven las figuras del toreo a Moralzarzar después de 20 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que estoy muy ilusionado y espero también volver a colgar el cartel de no billetes.
Echando cuentas, ¿puede ser el empresario que más festejos has organizado dentro de la Copa Chanel, del circuito de novillas de la Comunidad de Madrid?
Sí, de eso seguro, porque la verdad es que, bueno, pues trabajo para muchos ayuntamientos que siempre están por la labor de participar en esos certámenes, ¿no? Y luego fuera parte de esos certámenes de la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que, aunque soy segoviano, como bien sabes, pero vivo en Madrid hace muchos años y en la comunidad de la Comunidad de Madrid, creo que soy el empresario que más festejos celebra, que el año pasado fueron unos pocos.
Y esa aventura ganadera, no sé si se puede llamar así, que tienes ahí pasado el puente de Colmenar, ahí a mano derecha se ve una plaza de toros montada, y ¿cómo va eso, ese
sí,
proyecto?
La verdad es que, bueno, eso es una ilusión que cuando yo quería ser torero, pues soñaba con tener mi propia finca y mi propia ganadería, y bueno, pues la finca, digamos que es un complemento más a mi proyecto empresarial. Sí, es verdad que me gusta tener mi propio ganado para los festejos que yo celebro, sobre todo los festejos populares, encierros y concursos de recortes. Me gusta tener yo mi propio, abastecerme a mí mismo, ¿no?, digamos. Y bueno, pues luego tengo mi propia ganadería que se llama Toros de Ayuso, que todavía llevo 3 años ya con ella y que este 2025, si Dios quiere, vamos a debutar como ganaderos, y bueno, me hace también mucha ilusión. Tengo pocas vacas, la ganadería es muy cortita, pero bueno, pues la verdad es que es un complemento más a mi vida y estoy, la verdad, que muy, muy contento y muy, muy ilusionado.
Alejandro, ¿tú ya has pensado dónde vas a tener la finca?
Sí, la verdad que sí. Es más, el otro día iba andando por el pueblo de Soto, del Real, y vi una finca desde el camino y me encantó.
Ya hemos dado la señal y todo.
Y ya la tengo...
Ya la tienes ahí entre ceja y ceja, ¿no?
Ya hemos dado la señal.
Pablo.
¿No habéis planteado, ya que decís, bueno, eso, el empresario que me ha programado, ¿no?, dentro de esos dos certámenes, como la Chanel, el circuito, no en ningún momento a los dos se os pasó por la cabeza el hecho de participar este año en la Copa Chanel?
Bueno, con permiso voy a adelantarme yo. Creo que la Copa Chanel, con muy buen criterio, está pensada pues para toreros que por circunstancias, o bien por su juventud o bien por su situación, pues están un poco a falta de esas oportunidades que, como bien ha dicho antes Alejandro, gracias a Dios, a él este año le van a pasar dos trenes importantísimos, como es la Feria de Fallas de Valencia y la Feria de San Isidro, ¿no? Entonces, consideramos que no, bueno, pues que no era el momento de torear en la Copa Chanel, puesto que quizás le estábamos quitando el puesto a otros toreros que quizás les hagan mucha más falta, ¿no? Entonces, creo que el camino de Alejandro es el que está planteado. Creo que el comienzo de temporada es maravilloso y lo único que hace falta es que haya suerte, que envistan los toros y que Alejandro Chicharro lo único que tiene que hacer es lo que ya hizo el año pasado en la Monumental de las Ventas, nada más que el año pasado lo hizo con utreros y este año lo va a hacer con toros, pero que cuando un torero
está... Ahí te la está dejando tirada, ¿eh?
No, sí, él lo tiene claro, pero que un torero cuando está mentalmente preparado y físicamente preparado, en cuantito el toro embiste un poquito, que tampoco hace falta que sea, porque efectivamente hoy los toreros que funcionan son los que son capaces de emocionar con el toro bueno y con el toro regular, incluso con el toro malo. Y bueno, pues para ser figura del toreo todos sabemos que eso tiene que ser así. Y Alejandro el año pasado ya lo demostró, con lo cual creo que no era ni el momento ni era lo propio el quitarle un puesto a lo mejor a un compañero suyo que realmente le haga más falta.
Buen planteamiento, Pablo.
Alejandro, hablábamos al principio, decía Sisto que resoplabas cuando escuchabas ese cartel de la alternativa. Esta mañana hablaba con un amigo tuyo, con Luis, y me dice, siempre que estás nervioso antes de las corridas, siempre solemos escuchar canciones mexicanas, como me ha dicho, por ejemplo, una, no sé si Nico nos la puede poner a nuestro técnico, pero no sé hasta qué punto esa concentración, ese estar con tus amigos, con tu gente, te sirve luego en la plaza para tirar adelante. Creo que es Caril León, no sé si es el que te gusta, pero
sí,
eso me han dicho.
Sí. Bueno, la verdad que hay momentos para todo, ¿no? Sí que es verdad que antes de una novillada o de un compromiso, sí que es verdad que me gusta estar solo, ¿no? Porque en esos momentos que estás solo, esos momentos de concentración, de hablar con uno mismo y hacerse unas preguntas que por suerte a día de hoy tienen respuesta, pues la verdad es que me ayuda, ¿no? Pero también hay otros momentos que tienes que desconectar, ¿no? Que estar tranquilo y, bueno, unas escapadas, por así decirlo, mentalmente, pues es estar tanto con mis amigos como con mi familia, ¿no? Y la verdad que eso sí que me ayuda.
Oye, ¿qué te aporta RDT? ¿Cómo conoces a RDT? Porque claro, esto no es decir, oye, Rafael Ayuso, pues sí, porque nos vemos en las plazas o nos vemos en el Tentadero allí en Cacésar, pero claro, a Raúl de Tomás hay que conocerle de una manera especial. ¿Cómo conoces tú a Raúl de Tomás?
Pues mi relación con Raúl de Tomás empieza antes de debutar yo con caballos y nos conocimos porque, bueno, él siempre ha tenido una gran afición a los toros y un día quería ver un tentadero y, pues, a través de unos amigos en común, pues dio el caso que ese tentadero se hizo en la finca de mi tío, ¿no? Y pues vino Raúl. Y hasta ahí todo bien, se hizo el tentadero y normal. Yo hablé con él, lo justo, hola y adiós, ¿qué tal? Soy Alejandro, no sé qué, lo justo. Y a la que se iba a su casa, llamó a mi tío y dijo, oye, ¿cómo puedo ayudar a Alejandro? y pues mi tío se quedó así impactado y dijo, pues no sé, pues si tienes la posibilidad de comprar animales en el campo, pues así es como mejor le puedes ayudar ahora mismo, ¿no? Que lo mejor para nosotros, para estar preparados, pues es torear, ¿no? Y así empezó todo, ¿no? Y además, en ese tiempo yo estaba en la escuela de Colmenar Viejo, y en cuanto se lo comenté por aquel entonces a mi maestro Carlos Aragón Cancela, pues él encantado, ¿no? De que hubiese una persona que y además yo creo que eso es muy bonito y que hace mucha falta, ¿no? Una persona que está situada en un escalón tan alto de la sociedad, que todos los niños quieren ser como él, que muestre su afición y que además ayude a alguien que está empezando, yo creo que eso es muy bonito y es prácticamente pues impensable, ¿no? Y la verdad que el yo encontrarme con Raúl ha sido una de mis mayores suertes.
Rafa, tú has trabajado en este mundo del toro con personajes de todo tipo, pero ¿pensabas que ibas a trabajar con un futbolista mano a mano?
La verdad es que no, y además es que yo no soy ni futbolero, o sea, yo para saber quién era Raúl de Tomás tuve que incluso preguntar quién era, ¿no? La verdad es que, bueno, estamos encantados con él. Es muy importante en la situación que estamos que personajes públicos y de otras índoles pues muestren su afición sin tapujos y sin vergüenza, ¿no? Uh-huh. Creo que es muy importante ese apoyo, no solamente en lo que se pueda ayudar, como bien dice Alejandro, en la compra de unos toros o en ayudar un poco económicamente, sino que luego esa ayuda moral o esa ayuda de oye, que a mí me gustan los toros, que ir a una corrida de toros es muy lícito y que no hay que avergonzarse, ¿no? Al contrario, y apoyar a un torero cuando a un deportista, a un actor o a un tenista le gusten los toros, pues creo que es algo que tenemos que aplaudir.
¿Te has hecho del Rayo? ¿Te has hecho del Rayo?
Ahora sí, yo era un poco del Atleti y estaba ahí, pero ahora
Recuerda que el Atleti es el equipo de los grandes toreros de la historia, o sea, no digo nada, déjate.
Ahora cuando me preguntan tengo que decir que soy del Rayo.
Bueno, rojo y blanco, ¿no, Pablo? ¿Tú quieres recordar también?
Sí, la verdad que entre el Rayo y el Granada sufrimos bastante. El Atleti también, pero hay otro tipo de sufrimiento.
Dale, Pablo.
No, yo estaba pensando ahora de lo bonito, ¿no?, que se plantea la temporada, ¿no?, para Alejandro, y creo que hay una piedrecita que es lo bonito que sería la alternativa de Valencia, además con Victoriano del Río, que es una ganadería que él sé que conoce bien, pero lo bonito que sería que lo pudiéramos también ver por televisión, ¿no? Porque se me viene a la cabeza la pasada feria de Zaragoza, que es que no sé nada de lo que pasó, no estuve allí y no pude ver la televisión, y tanta gente que cuando una feria no se televisa, pues es que pasa desapercibido. No sé, Alejandro, si realmente piensas como yo, pero yo creo que es una pena también que no esté la televisión, ¿no?
Pues sí, es una pena, ¿no? Porque un triunfo en Valencia con la televisión que seguramente lo estuviese viendo millones de personas, pues a lo mejor ese triunfo no tiene tanta repercusión, ¿no? Entonces, pero bueno, por otra parte me quedo más tranquilo porque si pego pues un petardo no lo va a ver tanta gente, ¿no? Pero bueno, como eso no va a pasar, pero bueno, lo que has dicho, ¿no? Es una pena que nos puedan privar, ¿no?, de ver ferias que si no estamos físicamente pues no podamos disfrutar.
Oye, ¿y un joven de cuántos años tienes?
21.
¿Cómo ve el futuro de la fiesta alguien que está, bueno, pues prácticamente empezando, ¿no?, que va a tomar alternativa? ¿Le ves futuro a esto?
Bueno, el que puede responder mejor eso pues es Rafa, ¿no?, que lo ve en sus plazas, pero yo la verdad que lo veo bastante bien, ¿no? Y lo veo porque cuando toreo me gusta fijarme en los tendidos y cada vez lo veo más repleto de gente joven, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Y primordial que haya ese relevo de gente, ¿no? Y la verdad que bueno, que a la vista está que en muchas ferias se cuelgan prácticamente todos los días el cartel de no hay billetes, ¿no? Y que vaya esa gente joven a las plazas, pues nos indica que a la fiesta le queda muchos años.
Rafa, tú esto lo ves, que siempre a los empresarios siempre le damos el palo, siempre soy lo malo de la película, no, dices con razones, otra vez sin razones, pero
vale. Yo a la tauromaquia la veo una salud de hierro. Efectivamente, creo que venimos una peara o unos cuantos empresarios jóvenes que estamos haciendo las cosas muy bien.
Los tienen que dejar. Luego lo de arriba pasa como los toreros, ¿no? Que los de arriba no quieren que...
Nada, pero entre. Al final creo que se están haciendo las cosas muy bien. Hay más gente joven, como bien ha dicho Alejandro, en las plazas. Creo que cuando hay plazas que llevaban tantos años cerradas, si se abren, se pone el cartel de no billetes, eso habla por sí solo, ¿no? O sea, que la tauromaquia está más viva que nunca, no hay nada más que ver, pues eso, cuando se ofrecen carteles interesantes o con atractivo y bueno, pues que se llenan las plazas hasta arriba, con lo cual ahí está, bueno, sin ir más lejos, la Feria de San Isidro los últimos años pues está gozando de un ambiente joven y de bueno, de que hay muchos más carteles de no hay billetes que otros años atrás y bueno, pues yo particularmente en las plazas mías estoy encantado porque efectivamente son muchas: Medina del Campo, San Martín de Valdeiglesias, Móstoles, Valdemoro, ahora Moralzarzal. Son plazas que en otros tiempos a lo mejor, bueno, dejaron de hacer toros porque
no iban. Monopolio Ayuso, casi suena esto, madre mía, la idea de plazas.
Es el Bel Ayuso que verdaderamente manda en Madrid, y eso mira qué decir.
Yo la verdad es que me llamo Rafael Fernández Ayuso. Lo que pasa es que yo hace años, cuando quería ser torero...
Que toreó en mi pueblo, que yo le vi de novillero en mi pueblo.
Además, de verdad. Y me puse Rafael Ayuso en los carteles porque yo ya vaticinaba que el apellido Ayuso iba...
Sabía por dónde
iba a pegar fuerte, ¿sabes?
Alejandro Chicharro, que te deseamos toda la suerte del mundo para un inicio de temporada que va a ser de máxima exigencia, pero que esperemos que sea de máxima satisfacción y disfrute. Y que los triunfos lleguen y que eso sea la buena noticia y que vuelvas aquí a la COPE, al Albero, a hablar de todos estos triunfos, ¿te parece?
Eso es, que tenga la suerte y ojalá que cuando vuelva aquí a la COPE pues podamos hablar de esos triunfos.
Rafael Ayuso, también a ti desearte toda la suerte del mundo en esta andadura junto a Raúl de Tomás y Alejandro Chicharro y toda suerte para todas esas plazas que vas a llevar este año.
Muchísimas gracias por darnos a Alejandro y a mí voz y voto y nada, encantado de estar aquí. Gracias.
¿Entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando? Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú me lo quieres pedir.
Bueno, don Pablo, ¿y este fin de semana?
Tranquilidad.
Tranquilidad,
estamos,
¿no? Calentando
en la
motores,
tranquilidad,
¿no?
Previa a la temporada.
La tranquilidad,
sí,
como decía el niño ese, que es lo que se busca, ¿no? Algo
sí,
así,
justo,
¿no?
Efectivamente. Es muy taurino, además, ese chaval, ¿eh? Algún día te hablaré de él, lo contaremos
verdad,
en la historia
verdad,
del albero.
Es verdad. Pues mira, apúntatelo. Sí, es verdad. Tenía un canal de YouTube o algo,
sí,
¿no?
Sí. Todo pasión o toro pasión o algo así se llamaba. No tiene desperdicio. Bueno, que quiero ver esta temporada mucho a Alejandro Chicharro. Y menos Castella, Manzanares, que yo creo que por años cotizados ya podían irse a Benidorm o un poco de retirada allí. Porque estoy estos días cabreado con la confección de carteles, con las cosas que veo. Pero bueno, ya está, ya se nos irá pasando y volveremos a la inercia de las plazas. Muchos chicharros.
Eso. Cuando te veas el 23 de marzo, también en la Plaza de Toros de la Venta Escolar Adolfo, que... Ahí no van a aparecer esos nombres que has dicho tú, ¿no?
Sí, no, ahí esos no aparecerán, pero será más interesante, seguro.
Pues nada, don Pablo Rivas, que hablamos la semana que viene, ¿te parece?
Muy bien, aquí estaremos.
Pues muchas gracias, Pablo.
Cuídate, a ti siempre.
Y a todos ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros volvemos aquí en el Albero el próximo martes. ¡Feliz semana! Oh.
parar cuando me tocas, sí. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.